Come unto me, saith God's own Son, ye heavy laden and undone, with sins I'm burdened daily. Youth and elders, women,
saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 8 de noviembre de 2020. El mensaje se llama Cuando las cosas salen mal. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer a partir de el versículo 36. Mateo 26, 36, para leer allí, dice así, vamos a orar antes de leer, Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana, dándote gracias por tu bondad, tu misericordia, tu amor, te damos gracias por todo lo que has hecho y haces por nosotros. Pedimos que nos des sabiduría y nos llenes de tu Espíritu Santo para hallar ánimo, coraje, fe y fuerza, Señor. Pedimos tu bendición sobre nosotros al abrir tu palabra. Que nos guíes, oh Padre. Nuevamente, gracias por todo lo que haces por nosotros. Recibe toda la gloria, la alabanza y el honor en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana estuve pensando, antes de leer aquí, estuve pensando en este salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y contesta, ¿verdad? Mi socorro viene del Señor. Era un momento de mucha turbación, de muchos problemas, de muchas pruebas para David cuando escribió ese salmo. Y quiero hablar esta mañana también de eso, ¿verdad? Cuando vemos que suceden cosas malas, cuando vemos la corrupción en el mundo, la maldad que nos rodea, la mayoría de veces eso nos desanima, eso nos entristece, ¿sí? O quizás tratamos de ver las situaciones, lo que está sucediendo a nuestro alrededor y la mayoría de las veces nos sentimos desilusionados, muchas veces cuando las cosas salen mal, o cuando pareciera que las cosas van a salir mal o están saliendo mal, nuestra primera reacción es el desánimo o la desilusión o la desesperanza. Pero, ¿saben? Si miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando las cosas salen mal, cuando salen equivocadas, cuando está difícil y es una prueba difícil, en vez de desanimarnos, eso debería animarnos. Cuando miramos los problemas, las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, la persecución, la tristeza, las dificultades, como algo malo para nosotros, no es así. Esas cosas son buenas para nosotros. Los tiempos difíciles edifican el carácter y edifican la fuerza en el Señor. Entonces quiero que tomemos una idea de que cuando vemos las cosas que salen mal, en vez de molestarnos o desilusionarnos o desanimarnos, miremos eso como un desafío, como un reto, como una oportunidad aún de aprender. Sí, que los veamos como algo a través de lo cual podemos crecer. Sí, como algo a través de lo cual podemos crecer y también como algo que nos acerque más al Señor. Saben, una de las cosas que es muy cierta en esta época y en este lugar es que muchas veces tenemos mucha prosperidad, mucha comodidad y la disfrutamos. Y no veo nada de malo en disfrutar eso. Es bueno disfrutar cuando las cosas salen bien, es bueno estar agradecidos y alegres cuando hay prosperidad o comodidad, pero el problema es que eso nos hace demasiado suaves, demasiado blandos, nos debilita y distrae nuestra atención de las cosas que son verdaderamente importantes, ¿sí? Aun si todo el mundo colapsara y fuéramos reducidos a simplemente tener que vivir en un pedacito de tierra y tener que cultivar nuestra propia comida y solamente tener lo más básico, como ha sucedido muchas veces en la historia de la iglesia y aún de la humanidad, ¿sí? En una buena parte de la historia de la humanidad, el ser humano pasaba el 90% de su tiempo en modo de supervivencia, solo tratando de prepararse para la próxima comida o para el próximo invierno o para el momento que encontrara algo de cazar o de calentarse o de recolectar o de alimentarse, ¿sí? En esta época eso es totalmente ajeno a nosotros. Creo que la supervivencia es menos del 5% de nuestra preocupación. Y aún así, a lo largo de la historia, la preocupación principal era sobrevivir. La cuestión es, todavía podemos tener al Señor, todavía podemos tener comunión, y todavía podemos tener todo lo que necesitamos en todo eso. Y esas épocas son los que construyen el carácter, son los que hacen que los hombres y las mujeres sean fuertes, y es lo que los empuja hacia la piedad. Sí, entonces esta mañana quiero que nos animemos. No son los tiempos buenos lo que nos hace grandes o buenos, son los tiempos malos lo que nos hace buenos o grandes, ¿sí? Aprendemos a depender de Dios, a confiar en Él. En tiempos de prosperidad es un poco más difícil confiar en Él. Además, nos hacemos débiles, nos hacemos suaves, blandos, y necesitamos esa fricción, tal como el hacha o el machete o la navaja necesitan una fricción para poder afilarse. Se afilan con una piedra dura para mantenerse afilados. Entonces, para mantenernos cerca de Dios y fuertes, necesitamos esos tiempos difíciles. Y aunque podemos estar agradecidos por lo que nos vaya bien, no podemos olvidar que eso no nos hace mucho bien. Y eso es lo que quiero que instalemos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros hijos. Aquí vamos a leer Mateo 26, 36. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Este pasaje sucede justo antes de la crucifixión. ¿Sí? La gente le había dado la bienvenida a Jesús con paños y con palmas, diciendo Hosanna, pero esa misma multitud, o algunos de ellos que lo habían alabado, después estaban gritando crucifícale unos días después, ¿verdad? Porque solo se dejaban guiar por la multitud y no tenían convicción. Y bueno, las personas y los discípulos, ¿verdad?, que confiaban en Jesús, tenían la esperanza de que Él iba a traer un reino nuevo, que todo iba a ser maravilloso. Estaban esperando que Él levantara quizás un ejército, o que de alguna manera destronara a los soldados romanos, y que el pueblo de Israel fuera otra vez esa luz brillante, y que se les había prometido, y que iban a gobernar la tierra en justicia. Y estaban esperando a Jesús como el Mesías, ¿verdad? La idea del Mesías que ellos habían estado esperando, la promesa que ellos deseaban, era alguien que viniera e instalara este nuevo reino donde Dios reinaría en la tierra. Y tenían sus esperanzas puestas en eso, en ese paraíso. Y de pronto empiezan a suceder estas cosas. Esta noche antes de la crucifixión, Jesús ya sabía lo que venía. Él ya sabía lo que sucedería. Los discípulos seguían esperando que de alguna manera Él simplemente fuera a darle la vuelta a esto, ¿sí? Y liderara a la nación hacia el reino de Dios. Se instalara el reino de Dios. Y entonces Él les dice, velen y oren. Y Él va y empieza a orar, Él solo. Se acerca nada más a tres discípulos y ora esta oración, ¿verdad? Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No quiero hacer esto, no me agrada. Y la batalla dentro de su alma se estaba librando. ¿Qué batalla era? ¿Acepto esto como la voluntad de Dios para mi vida? ¿O simplemente quiero hacer mi propia voluntad? Y él oró, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, aleja esta copa, pero si no es posible, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Él viene, ve a sus discípulos dormidos. Ni siquiera habían estado orando por él, ni siquiera habían estado velando, estaban durmiendo, estaban cansados y estaban tristes. Y imagínense qué desilusionante, qué desanimante sería eso. Jesús diciéndoles, estoy muy triste, oren conmigo, ¿verdad? Él les había dado a ellos todo lo que necesitaban. Y ellos sueltan la estafeta, están dormidos. Él tiene que despertarlos. Y va otra vez y vuelve a orar. La misma oración, Padre, aleja esta copa si es posible. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Sí, y llega a ese lugar de descanso, de rendición, donde puede decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay descanso, hay paz, hay bendición en ese lugar, si es que logramos llegar a ese lugar en nuestra vida, donde digamos, hágase tu voluntad. Las circunstancias, la espada, la cruz, ya no pueden molestarnos porque nuestra resolución es y ha sido, hágase tu voluntad. Jesús viene otra vez, sus discípulos otra vez están dormidos. Los encuentra otra vez durmiendo. ¿Saben? Algo que no me agrada, algo que me parece deprimente en este mundo o en general, es dejar algo en la mesa o dejar algo pendiente, ¿sí? Dejar algo en la mesa, me refiero a tener la oportunidad, tener algo que se nos presente y perder la oportunidad o desperdiciar la oportunidad. Y saben, somos afortunados en muchos sentidos porque aquí hay gente que ha pavimentado el camino para que podamos tener libertad, podamos tener cierto grado de prosperidad, gracias a personas que pagaron el precio, a veces con sangre. Y cuando uno observa lo que está sucediendo el día de hoy, y ves que tanta gente sacrificó tanto por la libertad, solo para ver cómo la gente está echando por la borda su libertad, solo por un poco de seguridad para sí mismos. Y es algo que nos deprime ver el precio que alguien tuvo que pagar por nosotros para que pudiéramos obtener lo que ahora tenemos. Y ahora la gente está luchando en contra de esa libertad, está luchando en contra de esas cosas, y eso es desanimante. Pero después pensamos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo que Él ha hecho, lo que Él ha provisto para nosotros, las puertas que ha abierto, el gran sacrificio que hizo, no solo por nosotros, sino por todo el mundo, ¿sí? Y cómo el mundo desperdicia esa oportunidad, menosprecia ese gran sacrificio que Él hizo, que Dios proveyó, menosprecia esa puerta que está bien abierta, ¿verdad? Y no saben cuán desanimante ha de ser Dios. O sea, cuán desanimante ha de ser estar en el lugar de Dios y pensar, les he dado todo, los creé, los sustento, mandé a mi hijo por ellos y ahora lo menosprecian, lo desperdician. A mí no me gusta desperdiciar las cosas, ni siquiera un poquito de comida o de cosas. No me gusta desperdiciar. Y sin embargo, ¿cuánta gente desperdicia? ¿Y qué lucha es ver algo que se desperdicie? ¿Cómo se sentirá el Señor cuando mira aquí? Cuando observa todas las cosas que hemos desperdiciado. No cosas materiales, sino cosas espirituales, bendiciones que Él ha provisto, que Él ha almacenado, que Él ha abierto las puertas, que Él ha enviado abriendo las ventanas de los cielos, y las contamos como nada. Las oportunidades que hemos perdido, que hemos preferido hacer otra cosa en vez de agarrar esa oportunidad de alcanzar la paz por medio de Él. Y en vez de eso pasamos todo el tiempo en turbación, buscando un plan distinto que el de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Hay un poder tremendo en esas palabras. Esta noche Jesús luchó tanto hasta que dice la Biblia que empezó a sudar gotas de sangre en esta batalla de rendir su voluntad a la del Padre. Pero el día siguiente, cuando vinieron para llevarlo, ya no peleó, ya no batalló. Tenía paz, y mientras estaban clavando sus manos y sus pies, y mientras colocaban esa corona de espinas sobre su cabeza, podemos imaginarnos la paz y el descanso en el rostro de Jesús mientras todo eso le estaba sucediendo. Un hombre normal estaría peleando, golpeando, gritando antes de poder someterse a que le hicieran eso. Pero podemos imaginar a Jesús, el rostro que tenía de seguridad, de paz, de descanso, mientras le hacían esas cosas, sabiendo la tragedia que ellos estaban trayendo sobre sí mismas, sobre sí mismos. Queremos cosas buenas para todos, ¿verdad? Y cuando vemos que toman un camino que es malo para ellos, cómo pelean y van en contra de ese camino y van por el camino opuesto al que sería bueno para ellos, y eso va a hacer que les vaya mal, duele, desanima, es triste. Nos encantaría ver a todos vivir con paz, pero la gente hace cosas que le trae exactamente lo opuesto. Y es difícil aceptar eso. Pero Jesús atravesó todo esto, toda esta misma lucha. Y la manera como Él encontró fuerza, coraje y resolución para atravesar todo eso fue simplemente por medio de someterse a Dios. Hágase tu voluntad. Sí, nos gustaría que las cosas salieran bien. Nos encantaría que las cosas sucedieran bien, que hubiera justicia, que prevaleciera la justicia. Pero si no es así, ¿eso va a arruinar nuestro día? ¿Eso va a enfermarnos, a enojarnos, a amargarnos? ¿O vamos a ir al lugar en el que podamos decir, esto está en las manos de Dios, esto es la voluntad de Dios? Y en vez de desanimarme o desilusionarme, o en vez de emocionarme o enojarme, decir, hágase tu voluntad. Nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra nación, Dios tiene todo bajo control y podemos agradecer y aún emocionarnos acerca de la voluntad de Dios. Los discípulos esperaban un nuevo reino y al día siguiente estaban con su Mesías muerto, llorando, tristes. La esperanza de su reino había muerto, había desaparecido. Estuvieron sentados 3 días los discípulos y las mujeres llorando, lamentándose. ¿Por qué no pudo haber sido de otra manera? Si en vez de haber dicho eso, hubieran estado diciendo, gloria a Dios, Él tiene todo bajo control. De todos los discípulos, creo que ninguno tomó esa postura tristemente. Hágase tu voluntad. Si su oración hubiera sido esa, Señor, hágase tu voluntad. Sí, habría un testimonio poderoso de ellos. Sí. Pero dejaron las cosas pendientes, dejaron las cosas en la mesa porque creyeron que había un plan mejor, que había un camino mejor que el de Dios. Y ese puede ser nuestro caso. ¿Podemos desanimarnos acerca de las cosas que están sucediendo? Dice la Biblia en Romanos que es Dios el que pone a nuestros líderes, a los que nos gobiernan. ¿Nos gusta la libertad que nos ha sido dada por nuestros líderes? Pero si no tenemos un líder como ese, es porque Dios puso a otro. Dios puso al que necesitamos. Algunos se molestan con nosotros porque no votamos o porque no nos involucramos tanto en estas cosas de la política. Sí. Porque no estamos tratando de cambiar el mundo. ¿Cómo cambiar al mundo? Dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No importa qué líder haya, si los demás o si todos están llenos de corrupción, necesita sanidad. Uno o dos hombres tratando de hacer el bien o tratando de cambiar el mundo, no va a hacer nada. Podemos apoyar a nuestros líderes, podemos orar por ellos, pero es la nación la que tiene que volverse a Dios, no solamente los políticos. y cuando la nación se vuelva a Dios, Él sanará la tierra. Cuando estaba yo creciendo, era un escándalo jugar béisbol el miércoles por la noche porque era la reunión de oración, o el domingo por la mañana, era un escándalo. En estos momentos, ni siquiera puede uno manejar por el tremendo tráfico que se hace, porque el diamante de béisbol está lleno. Los campos de béisbol y de softball están llenos el domingo por la mañana. Todos están jugando a la pelota, jugando un juego que no tiene mucho sentido para el Señor. Están más preocupados por el juego de la pelota que por congregarse. Sí, y congregarse, lo hemos dicho, no es ni siquiera lo más importante, pero aún la iglesia más liberal se congrega, o por lo menos pasa algunos minutos tratando de adorar a Dios. Aún la iglesia más liberal, ¿verdad? Seguramente trae un poco de alabanza a Dios, más, al menos más, que estar jugando béisbol. Sí, muchas de estas iglesias enseñan falsas doctrinas, muchas están muy lejos de lo que realmente significa seguir a Cristo, pero al menos hay algo de bondad, hay algo de luz, hay algo de un deseo sincero de buscar a Dios, por lo menos dedicarle una o dos horas a Dios, tener un culto. Al menos han sacrificado su tiempo, por así decirlo, para honrar al Dios que está en los cielos y que lo merece. Pero si en vez de eso están jugando béisbol, ¿cómo y cuándo podemos esperar que su bendición venga? ¿Cómo y cuándo podemos esperar que Dios sane la tierra? Si la sal se desvaneciere, dice la Biblia, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lo único que está en nuestro poder es ser exactamente lo que Él quiere que seamos, la sal de la tierra. Y para ello tenemos que estar rendidos a la voluntad de Dios, rendidos de tal forma que en pobreza o en riqueza, cuando las cosas vayan bien o cuando vayan mal, podamos tener tal rendición a su voluntad que tengamos la misma fuerza, la misma esperanza, el mismo coraje, el mismo valor y la misma fe. Que podamos tener la misma fe el día que Él muere. El día que Él murió, ¿verdad? Y el día que Él resucitó y el día que Él ascendió. Parece una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Muere y se entristece en ese sepultado, esos 3 días lloran, de pronto resucita y se gozan como que no lo creen. Ya esperan que restaure el reino de Israel, pero de pronto se va y les dice que esperen al Espíritu Santo. Parece una historia loca, pero es el milagro de milagros. Y todo eso fue la voluntad de Dios. Todo eso estaba en las manos de Dios. Podemos estar contentos y tranquilos cuando las cosas vayan hacia arriba, cuando vayan hacia abajo. No importa realmente lo que suceda, siempre y cuando esté en las manos y en la voluntad de Dios, y nuestra voluntad sometida, sujeta, rendida a la voluntad de Él. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.